esta semana en Vaticano, descubrimos Castel Gandolfo, lugar en el que los papas han pasado los veranos durante 4 siglos. Exploramos el estrecho vínculo que esta localidad tiene con el papado, además de descubrir cómo el Palacio Papal dio cobijo a numerosos refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. También nos reunimos con el padre Richard Zousa, director del Observatorio Vaticano, para analizar cómo la fe y la ciencia pueden ir de la mano. Y por último, descubrimos el corazón mariano de Castel Gandolfo, que sigue siendo fuente de tanta devoción y oración. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Enclavada en las frondosas colinas que dominan el lago de Albano, a poca distancia de Roma, la pequeña localidad de Castel Gandolfo ha sido sede de la residencia de verano de los papas durante 400 años. La tradición comenzó con el papa Urbano VIII, quien estableció la costumbre de abandonar Roma durante el sofocante calor del verano para refugiarse en las colinas más frescas situadas sobre la ciudad.
Es un aniversario precioso. Los historiadores relatan que la primera vez que el Papa Urbano VIII llegó aquí, el 10 de mayo de 1626, se dispararon salvas de cañón al amanecer en Roma para anunciar su llegada. Una procesión de carruajes seguía al pontífice, en lo que más tarde se conociera como el tren papal, en una época en la que el tren aún estaba lejos de haberse inventado.
A medida que el Papa iba acercándose a Castel Gandolfo, los habitantes del pueblo y los priores locales, al ver la gran nube de polvo que se acercaba en la distancia, comenzaban a disparar pequeños fuegos artificiales ceremoniales en señal de alegría para dar la bienvenida al Santo Padre.
Tras la caída de los Estados Pontificios en 1870 y la anexión de los territorios papales por parte del recién unificado Reino de Italia, la residencia papal permaneció vacía y abandonada durante más de 60 años.
La Villa Barberini aún no había sido adquirida. Todo se encontraba en estado de abandono. El cardenal Merry del Val, secretario de Estado del Papa Pío X, fue el único que acudió al palacio en 2 o 3 ocasiones. Los papas no regresaron hasta la época de Pío XI.
Todo cambió con los pactos de Letrán de 1929, que otorgaron a la residencia papal el estatus de extraterritorialidad anexado a la Santa Sede. Hoy en día, la finca de 55 hectáreas se encuentra en el emplazamiento de la antigua villa del emperador Domiciano, elegida por su microclima único, una rara combinación de naturaleza, patrimonio histórico y medioambiental. Ahora es también el corazón de un proyecto ecológico puesto en marcha en 2023 por el Papa Francisco, el Borgo Laudato Si, inspirado en su encíclica Laudato Si de 2015. Desde entonces, esta zona verde se ha convertido en un refugio semanal para el Papa León, que pasa aquí su tiempo jugando al tenis, nadando y montando a caballo. Y no es el primero en hacerlo.
Al Papa León le gusta hacer lo mismo que a todos sus predecesores, entre ellos Urbano VIII, que se desplazaba a caballo, pero también Clemente XIV Ganganelli, quien también montaba a caballo. En el interior del palacio hay tapices que dan testimonio de todo ello.
En 2016, el Papa Francisco transformó el Palacio Apostólico en un museo, por lo que durante el primer año de su pontificado, el Papa León XIV se alojó en la Villa Barberini. Decenas de familias locales han vivido aquí durante generaciones, custodiando los inestimables recuerdos de muchos papas.
Son esas familias quienes, en cierto sentido, nos enriquecen y nos transmiten esa relación con los distintos pontífices, como por ejemplo Juan XXIII. Él solía entrar en las casas, levantar las tapas de las ollas y acudir a la cocina para ver si la familia tenía necesidades y si podían alimentar a todos los miembros del hogar. Si no era así, les ayudaba personalmente.
Gracias a estos relatos de vida cotidiana, podemos conocer mejor las rutinas diarias de los papas y la forma en que se relacionaban con la ciudad y se preocupaban por ella. Cada lugar tiene su propia historia que contar.
Noi abbiamo vissuto con i papi. Lei pensi che addirittura ai tempi di...
Siempre hemos convivido con los papas. Basta pensar que, en la época del Papa Clemente XI Albani, a los habitantes de Castel Gandolfo se les consideraba casi como miembros de la propia casa del Papa. Incluso existía un estatuto especial que regulaba Castel Gandolfo, el cual permaneció en vigor hasta la Ley de Garantías. En virtud de ese acuerdo, los habitantes de la localidad estaban sujetos no solo a las autoridades civiles ordinarias, sino también al mayordomo mayor del Palacio Apostólico.
Castel Gandolfo no es solo una residencia histórica. Siempre ha sido también un oasis de oración, reflexión y trabajo. Aquí los papas han venido a descansar, a escribir y a buscar silencio necesario para gobernar la Iglesia.
Saint John Paul II used to call this place the Second Vatican.
Juan Pablo II solía llamar a este lugar el Segundo Vaticano, porque aquí también suceden muchas cosas. No es solo que venga aquí a descansar. Creo que esa es una narrativa que hay que ampliar. El Papa no venía aquí solo a descansar, pero desde luego la mayor parte de los veranos a lo largo de la historia, al menos durante los últimos 100 años, aquí es donde el Vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, ha venido.
Durante 400 años, la residencia papal de verano en Castel Gandolfo ha velado por las colinas que rodean Roma. Sus muros, su historia y su belleza siguen contando la historia del papado y de la Iglesia. En breves instantes regresamos para analizar el papel que desempeñó la residencia de verano del Papa durante la Segunda Guerra Mundial.
A veces los sueños se hacen realidad, ¿no? Todo el mundo solía decirme, no, no lo creo, no eres más que un soñador. Pero yo siempre mantuve la confianza y pensé, poco a poco, con paciencia, ya veremos qué sucede.
13 años después de que el Papa Francisco decidiera no pasar el verano en Castel Gandolfo y transformara el Palacio Apostólico en un museo, la decisión del Papa León XIV de volver a la localidad cada verano supuso el renacimiento de una tradición papal centenaria. Una decisión acogida con gran alegría y expectación.
Un castellano el Papa.
Para alguien de Castel Gandolfo, el Papa lo es todo. No hay ni un solo vecino de Castel Gandolfo que no tenga una foto con un Papa. Sin embargo, muy pocos tienen una con el Papa Francisco, porque solo ha venido un par de veces y nunca ha celebrado esas recepciones más especiales e informales. Así que hay un vacío de 13 años que compensar. El Papa León está compensando esos 13 años, quizá incluso demasiado bien.
De hecho, el Papa León ha introducido una nueva forma de pasar el tiempo aquí. En lugar de venir solo en verano, el Santo Padre ha estado regresando a Castel Gandolfo todos los lunes por la tarde y quedándose hasta el martes. Y siempre invierte tiempo en saludar a los peregrinos que acuden a verle. También ha decidido volver a instalarse en el Palacio Apostólico, la residencia tradicional de sus predecesores, en lugar de quedarse en Villa Barberini, en el corazón de los jardines papales, donde pasó los primeros meses de su pontificado.
Para nosotros, los habitantes de Castel Gandolfo, es una gran alegría, porque el palacio llevaba cerrado 13 años. Permaneció cerrado durante todo el pontificado del Papa Francisco. Para nosotros es una alegría inmensa, porque siempre hemos convivido con los papas.
Con el regreso del Papa León, la historia de Castel Gandolfo continúa.
Proprio quest'anno festeggiamo i 400 anni.
Este año celebramos el 400 aniversario de las primeras vacaciones de un papa, ya que Urbano VIII vino aquí y se alojó del 10 al 20 de mayo de 1626. Por eso es realmente un lugar rico en historia.
Es propio un luogo carico di storia.
El propio Palacio Papal encierra en sus muros el recuerdo de 4 siglos de historia, incluidos los capítulos más dolorosos del siglo XX.
También se convirtió en un lugar de refugio, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII dio cobijo a unos 12.000 refugiados.
Fausto D'Angelo, de 86 años, recuerda muy bien aquellos días. Nacido aquí en Castel Gandolfo, su padre, zapatero de oficio, abrió un taller frente al Palacio Papal allá por 1923. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue él quien instó al Papa a abrir las puertas de las villas pontificias a quienes huían del conflicto. Al tratarse de territorio vaticano neutral, las villas no solo estuvieron protegidas de los ataques durante la guerra, sino que también se convirtieron en un refugio seguro para miles de civiles.
Yo me recuerdo, era piccolo, dormíamos en la stanza de los svizzeri, dormíamos con...
Lo recuerdo bien, era un niño pequeño, dormíamos en los barracones de la Guardia Suiza, con colchones en el suelo, en esas sencillas camas de campaña de lona. Nos quedamos allí mucho tiempo, hasta el bombardeo de propaganda FIDE.
El bombardamiento de propaganda FIDE.
El colegio de propaganda FIDE fue alcanzado por error durante un importante bombardeo aéreo aliado el 10 de febrero de 1944. Las fuerzas alemanas habían establecido posiciones estratégicas en las colinas circundantes al sur de Roma, lo que convirtió la zona en un objetivo ya que los aliados pretendían cortar las líneas de suministro enemigas. A pesar del estatus extraterritorial de la residencia papal, el bombardeo destruyó el colegio y devastó la zona circundante. Murieron cerca de 500 civiles en la zona.
La propaganda Fides, c'è stato un bombardamento e da lì noi abbiamo visto tutti.
El bombardeo de propaganda FIDE ocurrió ante nuestros propios ojos. Vimos todo lo que siguió, las labores de rescate, cómo traían a los heridos, también al propio Palacio Apostólico. Fue un gesto extraordinario por parte de la Santa Sede acoger a la población de Castel Gandolfo. Todavía hoy los habitantes del pueblo siguen profundamente agradecidos por ello.
I castellani per questo le sono molto riconoscenti.
El palacio ha sido testigo de la historia de muchos papas a lo largo de los últimos 400 años. Lo mismo ocurre con las familias de Castel Gandolfo, que comparten un profundo vínculo con los pontífices y con este lugar, rico en innumerables momentos memorables.
Los papas eligieron este lugar y nosotros les seguimos. Al fin y al cabo, muchas de nuestras familias cuentan ya con siglos de historia y llevan generaciones viviendo aquí. Mi familia y también la de mi mujer tiene negocios aquí desde aproximadamente 1870, negocios que se han ido transmitiendo de bisabuelos a abuelos y de estos a padres. Ahora nos toca a nosotros continuar con la tradición. Ya hemos preparado a nuestros hijos para ello y luego serán nuestros nietos quienes decidan qué quieren hacer.
Me considero el Indiana Jones de la astronomía.
El padre Richard Sousa fue nombrado nuevo director del Observatorio Vaticano por el Papa León XIV en 2025. Se sentó con Sosia Zubak para explicar cómo la astronomía y la fe católica están más relacionadas de lo que la mayoría de la gente suele pensar.
Mucha gente podría pensar que la ciencia y Dios están en conflicto, pero ¿cómo se compaginan Dios, la fe, el catolicismo y la ciencia?
Creo que hay que frenar un poco, dar un paso atrás y hablar primero de cómo se complementan la fe y la razón. La Iglesia siempre ha sostenido que tanto la fe como la razón deben ir de la mano. Esa ha sido siempre la postura oficial de la Iglesia, no instrumentalizar la ciencia para demostrar que va en contra de la religión, ni instrumentalizar la religión para demostrar que va en contra de la ciencia. Creo que el mejor ejemplo de ello sería la teoría del Big Bang, propuesta por el padre Georges Lemaître en la década de 1930. Él propuso que el universo se estaba expandiendo y que, si se extrapolaba hacia atrás en el tiempo, se trataba de un objeto inicial denso y caliente, una estrella inicial, a la que llamó átomo primordial. Fue una teoría que todos los científicos ridiculizaron, pero que Pío XII celebró como un gran descubrimiento, hasta que finalmente se probó en los años 60, dando lugar a lo que hoy conocemos como teoría del Big Bang, una teoría muy católica.
Los orígenes del observatorio se remontan al siglo XVI. ¿Por qué decidió el Vaticano que necesitaba un observatorio? ¿Podría contarnos algo acerca de esa historia?
La Iglesia siempre se ha interesado por la cosmología y adoptó la cosmología griega de la época, pero hacia el siglo XVI surgió un grave problema. El calendario que se utilizaba entonces, el calendario juliano, estaba ligeramente desfasado con respecto a las estaciones, por lo que no se podía predecir con precisión la fecha de la Pascua. Así pues, en aquella época, la Iglesia comenzó a estudiar formalmente la astronomía. El observatorio más grande siempre estuvo en el Colegio Romano, la antigua Universidad Gregoriana, pero también había observatorios dentro del Vaticano, en el Campidoglio y en Monte Mario. Y cuando Italia se hizo cargo de todos los observatorios tras conquistar Roma a finales del siglo XIX, el Papa se quedó sin observatorio. Entonces, el Papa León XIII refundó este observatorio en 1891, inicialmente dentro del Vaticano. Pero en la década de 1930 nos trasladamos aquí, a Castel Gandolfo, debido a la creciente contaminación lumínica de Roma. Y aquí seguimos desde entonces.
Usted es sacerdote jesuita, también es astrónomo. ¿Cómo es que llegó a dedicarse a la astronomía?
Debo empezar diciendo que ingresé en la orden de los jesuitas muy joven, a los 17 o 18 años. Siempre me interesaron las ciencias y antes de unirme a los jesuitas, tuve que decidir seriamente entre la vida de científico, la de ingeniero o la de sacerdote, y elegí la de sacerdote. Pero al ingresar en la orden y a medida que fui madurando en ella, mis propios superiores jesuitas me animaron a seguir dedicándome a las ciencias estudiando física y astronomía. Diría que no todos los que estamos en el observatorio, todos somos jesuitas aquí en el observatorio, seguimos el mismo camino. Muchos de mis colegas estudiaron astronomía y física antes de decidir hacerse sacerdotes. Yo lo hice al revés. Primero me hice sacerdote y luego estudié astronomía. Creo que hay diferentes formas de servir al Señor y que Él tiene sus propios caminos para guiarnos.
Y al estudiar la inmensidad del universo, las galaxias, el espacio, supongo que a veces es fácil mirar el mundo, mirarnos a nosotros mismos y ver que en realidad, en el gran esquema de las cosas, somos muy pequeños, muy insignificantes. Pero, ¿cómo le ha ayudado esto a ver nuestro lugar en la creación?
The more I study the universe, the more I study astronomy, the more I am able...
Cuanto más estudio el universo, cuanto más estudio astronomía, más capaz soy de comprender a nuestro Creador y más capaz soy de alabar a Dios por su maravillosa creación. No hay duda de que, en cierto sentido, el mundo natural nos acerca a Dios, nos señala el camino hacia Él. Seguimos necesitando la revelación, pero hay tantas pistas ocultas en el mundo natural. Y descubrir estas pistas a través del estudio de las ciencias refuerza mi propia fe en Dios. Cuando alzo la vista, mi mirada se dirige menos hacia adentro y más hacia afuera, en el sentido de que miro hacia arriba y digo, vaya, la inmensidad del universo, la inmensidad de Dios. Mis pensamientos se centran menos en mí mismo y más en la inmensidad del universo y en la inmensidad de Dios, que creó este universo. Debo admitir que rara vez pienso en lo pequeños que somos.
But more about the vastness of the universe and the vastness of God who created this universe.
Muchas gracias, padre.
Thank you.
Gracias.
Regresamos tras una breve pausa para descubrir el corazón mariano de Castel Gandolfo. Aunque Castel Gandolfo no es un santuario mariano, tiene una profunda identidad mariana. Cada 15 de agosto la localidad cobra vida cuando el Papa se une a los peregrinos y a los vecinos para celebrar la Asunción, una de las fiestas marianas más importantes de la Iglesia. En el interior de la Iglesia de Santo Tomás de Vilanova, la única parroquia pontificia fuera del Vaticano, un notable cuadro representa el dogma que constituye el núcleo de la festividad.
La tela del 600 y fa vedere appunto la Madonna assunta in cielo.
La pintura data del siglo XVII y representa a la Virgen María asunta al cielo, ya que cuando los apóstoles acudieron a su tumba y la abrieron, vieron que su cuerpo ya no estaba allí y en ese momento María apareció en el cielo, en cuerpo y alma, que es precisamente lo que enseña el dogma. Así pues, esta creencia siempre había estado presente en la conciencia de los cristianos y más tarde fue definida formalmente por la Iglesia. Se trata, por tanto, de una devoción que siempre ha estado vinculada a esta Iglesia, También porque el Papa celebra aquí la Misa de la Asunción.
Para gran alegría de los vecinos de la localidad y de los fieles, el Papa León restableció la tradición histórica de pasar una parte del verano en la residencia oficial de los pontífices. El verano pasado fue la primera vez que el Papa León celebró la Asunción en Castel Gandolfo, una experiencia que el párroco recuerda como profundamente conmovedora.
Desde primera hora de la mañana había una multitud de personas aquí en la plaza, esperando. Permanecieron en silencio, a la espera de la llegada del Papa. Cuando apareció, el entusiasmo y la alegría que estallaron fue algo precioso.
En su homilía, el Santo Padre destacó que celebrar la Asunción es otra forma de celebrar el misterio pascual de Jesús.
Cuando en esta vida elegimos la vida, hacemos bien en ver en María, asunta al cielo, nuestro propio destino. Ella nos es dada como señal de que la resurrección de Jesús no fue un acontecimiento aislado, ni una mera excepción. En Cristo también nosotros podemos consumir a la muerte.
Además de ser una de las parroquias pontificias, la Iglesia lleva también el nombre de un santo con un significado especial para el Papa, Santo Tomás de Vilanova. Este obispo del siglo XVI, que vivió en la época del Concilio de Trento, también era agustino. El Papa lleva incluso una reliquia del santo en su cruz pectoral. Esta iglesia reviste una importancia especial, no solo para los agustinos, sino también para los salesianos, que han prestado servicio en la parroquia durante muchos años.
La iglesia existe desde que la erigieron aproximadamente en 1650. En aquella época los agustinos prestaban servicio aquí como comunidad religiosa hasta que el Papa Pío XI, en 1926, invitó a los salesianos. Desde entonces, los agustinos se trasladaron a Roma, a la parroquia de Santa Ana, y nosotros nos hemos quedado aquí. Así que ese vínculo entre los agustinos y los salesianos es, en mi opinión, algo especial.
Gracias a todas estas diferentes tradiciones religiosas vinculadas a la Iglesia, en su interior todavía se puede encontrar otra devoción mariana.
Otra devoción mariana presente en la Iglesia es la de María Auxiliadora, ya que los sacerdotes que prestan servicio aquí son salesianos, cuya devoción está especialmente vinculada a esta espiritualidad. El culto a María Auxiliadora se extendió ampliamente gracias a Don Bosco. En la iglesia también hay una estatua de María Auxiliadora, cuya festividad se celebra el 24 de mayo, la misma fecha en la que se publicó la encíclica Laudato Si.
Inspirados por la visión del Papa Francisco y su encíclica Laudato Si, los jardines de Castel Gandolfo ahora ofrecen también a los visitantes un espacio para rezar y profundizar en su vínculo con la creación.
Las personas que se preocupan por el medio ambiente no necesariamente se preocupan por los pobres ni por las cuestiones de justicia. Las personas que se preocupan por la justicia no necesariamente se preocupan por Dios o por la espiritualidad. Se preocupan por las personas. Quienes se preocupan por la espiritualidad quizá no se preocupen por el medio ambiente, y así con el Papa Francisco el enfoque de la Iglesia con Laudato Si es que todo debe volver a relacionarse.
Abiertos al público, los jardines invitan a los visitantes a rezar ante la Madonina, una estatua de la pequeña Virgen donde, según la tradición, varios papas han presentado las cargas de la Iglesia ante María, Madre de la Iglesia.
La Madonina es una imagen de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, que evoca la teología del Apocalipsis, de aquella mujer que, sujetando a un hijo, pisa a la serpiente. ¿Qué imagen se nos ofrece? Nos recuerda que ella es la nueva Eva. Sabemos que lo que hicieron nuestros antepasados, Adán y Eva, al desobedecer a Dios, condujo a una explotación de los seres humanos y de la creación. María, que es la Inmaculada Concepción, que pisotea el mal, que es la nueva Eva en la creación, nos muestra un nuevo camino para cuidar de lo que Dios nos ha dado.